Cuenta la historia que tras la partida de Ambrosio Higgins para hacerse cargo del Virreinato del Perú, asumieron, en calidad de gobernadores titulares, dos personajes que continuaron con la labor modernizadora de su antecesor. Nos referimos a Gabriel de Avilés y Luis Muñoz de Guzmán, cuya llegada, la de ambos, coincidió con la de un nuevo siglo y un muy movido, por supuesto, siglo que iba a tener repercusiones tremendas en el acaecer, acontecer y futuro de la gobernación de Chile.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va? Un gusto como cada domingo. Estamos en el primer domingo del mes de octubre. Mire cómo nos pasa el tiempo rápidamente. Estamos entrando al último trimestre del año. En este año movido, este año especial, este año inolvidable, por supuesto. Estamos llegando a la parte final. Reiteramos, día 4, mes de octubre, tempranito, como siempre, junto a ustedes acá, en la 92.1 Radio Agricultura, pero estamos en gran parte del territorio nacional. Por ejemplo, hay un ejemplo nomás, en el norte estamos en Copiapó, en el 101.3, y en el sur, en el extremo austral, en Punta Arenas, con el 98.7. Vamos con lo nuestro, que tiene que ver ya con la partida de Ambrosio Higgins. Vamos a ir con los sucesores inmediatos del gobernador tan exitoso acá en esta gobernación. Tuvo bastante más vicisitudes, y se las vamos a contar y se las vamos a recordar, bastante más penas por lo demás e ingratitudes en el cargo de virrey del Perú. Y vamos a ir con los sucesores luego, ya los nombramos, Gabriel de Avilés y Luis Muñoz de Guzmán. Pero antes, como es habitual, vamos a ir con las efemérides que se recuerdan, las que hemos seleccionado a partir de un día como hoy, vale decir, de un día 4 de octubre. Nos vamos a ir a la segunda mitad del siglo XVI, a 1582, que es el nacimiento del calendario gregoriano. ¿Qué es el calendario gregoriano? El calendario actual. Calendario de los 12 meses, con la cantidad de días que tiene cada mes, con el año bisiesto cada 4, vale decir que en febrero en vez de 28 se va a 29, en fin, con esos 365 días y fracción. ¿Por qué se instaura este calendario gregoriano? Gregoriano es por el Papa Gregorio, que fue el que manda instaurar este calendario para reemplazar al calendario juliano. El calendario juliano debe su nombre por Julio César. Él adapta el calendario egipcio, Julio César, y cambia el calendario que habitualmente usaban los romanos por ese calendario de 12 meses, en fin, que conocemos bastante bien, de 365 días. El problema está que el calendario juliano, y se lo hacen notar al Papa Gregorio XIII, tenía un pequeño problema, que no solamente eran 365 días, eran 365 días y 6 horas. Y esas 6 horas el calendario juliano no las consideraba. Da lo mismo para un año, para dos, para tres, para cuatro, no cambia mucho la situación. Pero cuando han pasado siglos, el calendario juliano viene del siglo I antes de Cristo, y ahora estamos en la parte final del siglo XVI, es indudable que han pasado años, décadas y siglos, y se van acumulando esas 6 horas y se van transformando en bastante más días, y eso hace que se produzca un desfase, fundamentalmente en las celebraciones religiosas, que es lo que le interesaba al Papa, que la Navidad no se estaba celebrando cuando correspondía, sino varios días después. Había un desfase permanente. Y para corregir este desfase, un grupo de expertos, mandatados por el Papa Gregorio, van a corregir esa deficiencia para dejar al día el calendario y tomando en consideración estas 6 horas. Es así como para, primero, terminar de inmediato el desfase de días que se había producido. Del día 4 de octubre, los romanos, por lo menos en primera instancia, pasaron de un suácate al 15 de octubre, al tiro, para borrar todos esos 11 días que ya se habían producido de desfase. Y se le va a agregar el año bisiesto, es decir, cada 4 años, porque 6 por 4, 24. Es decir, cada 4 años esas 6 horas hacían un día nuevo, lo que explica por qué cada 4 años tenemos ese año bisiesto, que febrero tiene 29, y ahí queda al día, se corrige de inmediato ese desacomodo en cuanto a la cuenta real. Así que ese es el origen del calendario gregoriano, que primero fue en Italia, después se fue expandiendo para otros países, duró siglos. De hecho, el calendario juliano en Rusia, por ejemplo, duró hasta la primera mitad del siglo XX, mucho tiempo después. Ahora ya estamos, salvo algunas excepciones que todavía se rigen por el calendario ortodoxo que mantiene el juliano, estamos prácticamente en todo el orbe con el calendario gregoriano. Es un día 4. Un día 6 de 1934 se va a proclamar el Estado catalán. Un Estado catalán que se va a proclamar dentro de la República Federal Española. Estamos hablando de la Segunda República Española, la nacida el año 1931, y que va a tener hasta el 36, cuando empieza la Guerra Civil, que va a tener muchas vicisitudes, y dentro de esas vicisitudes van a estar los golpes que le van a dar todos los sectores, la derecha, la izquierda, a todos lados la van a zarandear esa república. Y en el año 34, molestos por la configuración del gobierno, la entrada de la derecha al gobierno, la izquierda le va a dar un golpe, va a intentar dándole un golpe a esta república, que va a ser bastante extensa en Asturias, y también en Cataluña va a tener algunas repercusiones, que es justamente grupos revolucionarios, anarquistas especialmente, van a intentar tomar el control. El presidente de la Generalitat catalana, como se llama hasta el día de hoy, que en ese momento era Lluís Companys, va a declarar, aprovechando el momento, este Estado catalán. Pero claro, duró bastante poco porque las tropas sofocaron esta revuelta del 34 en Asturias, y que fue bastante sangriento, y también en Cataluña. Van a entrar incluso hasta la propia Generalitat, van a detener a Companys, a todo su gobierno, 46 muertos, unos 3.000 encarcelados aproximadamente, los que luego, con el triunfo del Frente Popular del 36, van a ser indultados. Pero va a ser un intento de proclamación, es decir, fue una proclamación, pero que no duró mucho, del Estado catalán, en una situación que sigue siendo vigente hasta hoy entre los independentistas, autonomistas, en fin, dentro de Cataluña, en relación al conjunto de España. El día 7 de octubre se recuerda un aniversario más de una batalla épica del renacentista, viene siendo ya, porque fue en 1571, siglo XVI, la batalla de Lepanto, el triunfo de la Santa Liga, vale decir, las fuerzas católicas comandadas por Juan de Austria, un hijo bastardo, como se decía entonces, vale decir, ilegítimo, del rey Carlos V, vale decir, pero ya estaba gobernando Felipe II, el hijo de Carlos V para aquel momento, y Juan de Austria fue el que lideró esta fuerza, que no solamente tenían a las fuerzas del Imperio Español, allí enfrentando a los turcos, estaba la República de Génova, el Ducado de Saboya, la Orden de Malta, la República de Venecia, los Estados Pontificios, y ya está dicho, el Estado Español comandado por Juan de Austria, que van a enfrentar a los otomanos y los van a derrotar, provocándole una de las tres grandes derrotas que significó la detención del avance otomano, que parecía infrenable en un momento determinado, que son Malta, esta batalla de Lepanto, y posteriormente en el siglo siguiente el triunfo sobre los turcos cuando ellos asediaron Viena. No significó ganar territorios ni nada de eso, pero sí significó detenerlos. Y acá hay un gran famoso que participa en esta batalla, que sería un sumano izquierda, que es Miguel de Cervantes, que va a ser conocido para siempre luego como el Manco de Lepanto, alguien que se va a inmortalizar, por supuesto, posteriormente al escribir la historia del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Siempre el día 7, nos vamos a venir a un tiempo más moderno, 1949, se va a producir la proclamación de la RDA, la República Democrática Alemana, que se va a extender desde ese año 49 hasta la caída del muro y las consecuencias de la caída del muro, las caídas de los estados satélites soviéticos del oriente de Europa. En 1990, Walter Ulbricht, que va a ser el líder del Partido Comunista de la República Democrática Alemana, va a proclamar esta nueva nación con los territorios que correspondían a la ocupación soviética de Alemania tras la partición de este país terminada la Segunda Guerra Mundial. Luego también que los otros países que se habían dividido, los occidentales, el sector francés, estadounidense, inglés, se habían unido y habían formado la RFA, la República Federal Alemana. La respuesta fue esta, la creación un día 7 de septiembre de 1949 de la RDA. Y finalmente un día 10 de septiembre de 1911, el levantamiento de Guyán. El levantamiento de Guyán es bien importante porque es el que termina una monarquía milenaria, la monarquía china. deponiendo al último rey, al último emperador, porque emperador era el título que llevaba, y una película de Cefirelli, creo que es El Último Emperador, que habla de este niño, porque era un niño, el último emperador Puyi, cuando es depuesto por las fuerzas militares, por cierto, que se van a levantar ese año 11, muy influidas por la filosofía, el pensamiento del padre, esta suerte de independencia y de la República China, que es Su Yanzhen. Siempre a veces algunos confunden, que creen que la revolución, la de Mao, la revolución comunista, es la que termina la monarquía. No, la monarquía se había acabado hace mucho rato. La proclamación de la República Popular China, lo hablamos en uno de los efemérides hace pocos días, fue en 1949, mismo año de la RDA. Y esto que estamos hablando es del año 1911, es decir, la República tenía hace mucho rato ya vida y presencia. Ese levantamiento de Wuchang va a dar inicio a la Revolución Xinjiang y la caída, por supuesto, de la última dinastía, la dinastía Jin, y del último rey, que era un niño en ese momento, el último emperador, Wu Ye. Ahora sí, repasamos las efemérides y a la vuelta repasamos también lo último que le contamos para que no se pierda nada en la última edición, y luego seguir nuestro camino ya en la parte final, en la frontera entre el siglo XVIII y el siglo XIX.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante a través de todas las agriculturas del país. Nosotros acá les reiteramos en Santiago, Corazón de Providencia, 92.1. Pero si usted está, por ejemplo, le digo yo, aquí cerquita en Valparaíso y Viña, lo sintoniza en el 92.5, y si está en el Valle de la Aconcagua, San Felipe Los Andes, en el 102.3. Vamos a repasar lo que les contábamos en la última edición a propósito de la parte final de la administración de Ambrosio O'Higgins. Este prestigio, ya les contamos la obra, no la vamos a repetir ahora, por supuesto, todo lo que hizo en lo positivo y en cosas que no le resultaron, porque en lo económico, que se adelantó mucho a los tiempos, pero que fue un gobernador, incluso ya con bastantes años, hay bastante achaque, que se movió por toda la gobernación, que estuvo presente en casi todos los rincones y trató de levantarla con obras reales y concretas, eso no cabe duda. Y ese prestigio de Ambrosio O'Higgins, como decíamos, rebasó los límites de esta gobernación. En el virreinato peruano, por ejemplo, destacaban su idoneidad, es decir, sabía lo que hacía, era un hombre capaz, honradez, no era algo muy común a los que llegaban a los altos cargos en ese entonces. Incluso se puede decir ahora, cuando hay disponibilidad de recursos, desde el punto de vista de quien tiene la posibilidad de tener esos recursos en mano, pueden haber algunos desvíos indeseados a bolsillos propios. Y eso pasaba, por supuesto, en tiempos de la colonia. Y se destacaba que uno de los que no caía en esto era justamente Ambrosio O'Higgins. Por lo menos no hubo acusaciones, ninguna, algo que se le probara en sentido contrario. Y también la capacidad, porque una cosa es ser honrado, pero hay que tener también la capacidad de manejar los recursos, de maximizar esos recursos, tener la inventiva para que con esos recursos, que a veces son escasos, hacer mucho o hacer lo máximo que se pueda hacer con aquellos. Además de las numerosas obras públicas que les contábamos, y en bien, por supuesto, de los colonos y no propios que podía mostrar. Esto se le destacaba en Lima, que era la ciudad de tutelar prácticamente de Sudamérica, por lo menos de la Sudamérica del Pacífico, ya porque se habían creado otro par de virreinatos y ahí había perdido algo de poder en Sudamérica con la creación de Buenos Aires y posteriormente de Nueva Granada. En Madrid también cruzaba el Atlántico el prestigio del gobernador. Incluso el mismísimo rey, que para ese instante era Carlos IV, demostró justamente el por qué se premiaba a los que realmente aportaban a la corona, y le va a entregar el título, un rango militar de teniente general, y le va a renovar además un título nobiliario que tenía de barón de Balenari, algo que importaba mucho por aquellos años, por supuesto, el buen nombre y un título nobiliario al lado del nombre o del apellido valían mucho. Todos estos honores hacían pensar que era un preludio de lo que venía, una merecida jubilación. Estamos hablando de un hombre ya de muchos años, un hombre que no estaba empezando en esto, ya estaba terminando, estaba en la etapa final de su vida. Entonces, cuando se le fueron sumando honores, reconocimientos, la lógica hacía pensar que eso significaba ya, reitero, el preludio para sus años dorados, por así decirlo, una linda jubilación para que gozara, para que disfrutara con recursos, títulos nobiliarios y seguramente muchos honores, lo que le quedaba de vida. Sin embargo, para sorpresa general, no sabemos si de él, porque seguramente para él, a lo mejor él no tenía ninguna intención de jubilar y movió también piezas, hizo el lobby necesario para ir a algo más, no lo sabemos, para él a lo mejor no fue sorpresa, pero sí fue sorpresa generalmente para acá, para la gobernación, cuando pensaban que venía la noticia del reemplazo del gobernador para que el gobernador se retirara y se jubilara. Resulta que vino la noticia del reemplazo, pero por otra razón, porque el gobernador iba a ser el nuevo virrey del Perú, el premio mayor desde el punto de vista del escalafón administrativo de los funcionarios de la corona española en Sudamérica, era el virreinato del Perú, e irse con todos sus bártulos nada más y nada menos que a Lima. No estaba en Santiago, estaba en el sur específicamente. Te habíamos contado que Osorno había sido una de las últimas grandes afanes del gobernador, la refundación. Osorno la había fundado Hurtado de Mendoza en la segunda mitad del siglo XVI, pero a finales de ese siglo, el segundo gran levantamiento indígena había destruido la ciudad, sus habitantes, los que quedaron, huyeron despavoridos y quedó abandonada, y ahí quedó. Hubo muchos intentos de volver a levantar este paso que era bastante crucial y estratégico entre dos posesiones que mantenía España, como era Valdivia y Chiloé, pero no se había levantado. Y lo hizo Ambrosio Higgins, y por eso estaba en el sur en estas labores, levantando Osorno. A propósito, ahí nos escuchan en la 92.1. Saludos a los amigos del sur, ahí junto al Riñihue. Ahí se entera en el sur entonces Ambrosio Higgins de esta destinación. La despedida en Santiago fue, ¿para qué le cuento? Con tute, agradeciéndole todo lo que había hecho y deseándole lo mejor, por supuesto, en su nueva, importante y merecida, le decían, destinación. Y la bienvenida en Lima también fue igual de clamorosa. Se le da el título de Marqués de Osorno, también cuando llegan, para él y para sus descendientes. Entonces todo hacía presagiar que lo que había vivido en Santiago se iba a replicar en grande, porque Lima era una ciudad bastante más potente que Santiago por aquellos años, se iba a replicar. Pero fue nada más que la recepción, fue nada más que el inicio de su llegada. Se dio cuenta al poco tiempo, él llegó en 1796, se dio cuenta al muy poco tiempo que pese a que mantuvo el mismo despliegue de trabajo, de esfuerzo, de realización de obras visibles y que sirvieran a la comunidad, lo mismo que había hecho en Santiago y en la gobernación de Chile, de todas maneras la exigente y orgullosa sociedad limeña no tenía la misma recepción para O'Higgins, no lo hacían parte de sí, como que no terminaban de aceptarlo. Algunos le disgustaba la condición de extranjero. Extranjero no en el sentido que haya venido de Chile, no. Eran todos españoles, en el sentido de que, aunque fuesen nacido acá o nacido en la península, no. Era su condición de irlandés. Por mucho que haya estado al servicio de la corona, seguramente hablaba con un acento, lo tenía, lo mantenía. Llegó muy joven a estudiar a Cádiz, y de ahí siguió, por supuesto, en España, donde lo manda su familia, pero a lo mejor algo le quedaba de acento, no lo sabemos, por lo menos a don Ambrosio O'Higgins. Pero la verdad que esto fue una de las cosas que no cuajaba, y hubo otro elemento impensado absolutamente que va a gatillar fundamentalmente la caída en desgracia del gobernador. Y el cese abrupto, una inesperada destitución, luego de tantos honores que le habían hecho, va a ser destituido del cargo de virrey. ¿Y quién va a tener la culpa? Si entre comillas, por supuesto, va a ser su hijo, va a ser Bernardo O'Higgins. ¿Por qué? Hacemos un rápido raconto de esto. Les contábamos cuando hablábamos de Bernardo a propósito del 20 de agosto pasado, que su padre se iba a preocupar de llevarlo con un amigo primero a estudiar a Talca, va a terminar estudiando en Europa, luego lo va a hacer en España, Inglaterra, pero previamente va a estar en Lima, que era un paso mayor, por supuesto, en cuanto a una buena educación. Y cuando a Ambrosio O'Higgins lo nombran gobernador de Perú, él sabía que el hijo estaba en Lima, y para que no hubiese habladuría, era un hijo ilegítimo, recordémoslo, era un hijo que se había producido una relación, él no podía reconocerlo porque eso implicaba un transgredir instrucciones claras de que no los funcionarios no podían tener relaciones, es decir, no podían casarse y no podían tener hijos legítimos con criollas, que era el caso específicamente de lo que había hecho don Ambrosio, así que será un secreto que quería guardar. Entonces, para no encontrarse con él, para que no se produjera una habladuría, lo manda a España, en algo que le contamos hace algún tiempo. Bueno, se va, llega a Lima Ambrosio O'Higgins, ya estaba en España su hijo, estuvo un tiempo en España, se va a ir a, se lo contábamos también hace un tiempo, a Inglaterra, y en Inglaterra se va a integrar, luego de conocer a Francisco de Miranda y quedar prendado a Francisco de Miranda con las ideas de Miranda, se va a integrar a la Logia Lautaro, luego va a volver a España, a Cádiz específicamente, había una sucursal de la Logia Lautaro en España. Cuando se descubre un complot encabezado, lo descubren los españoles, hay una traición, una delación, encabezado por Francisco de Miranda y por esta logia para intentar arrebatar y conspirar contra los territorios españoles en América, para arrebatárselos, que era alta traición. A Miranda le podían hacer poco porque estaba en Inglaterra, pero los que estaban en España, a los integrantes de esa logia, de esa sucursal, sí, cuando vienen las investigaciones, aparece la implicación de un tal Bernardo Riquelme, que se dan cuenta, prolongando esta investigación, que era nada más y nada menos que el hijo de uno de los funcionarios españoles más importantes en las Américas, como era el virrey del Perú. Esto significó, por supuesto, las iras en Madrid, la destitución del padre, las iras del padre, que en una carta que le manda al hijo realmente muestra toda su amargura, su desazón, su frustración, su desencanto por estas actitudes del hijo de luchar, estar en un bando contra todo lo que había luchado y destruyendo todo lo que había construido su padre. Le manda una carta de vuelta, le habíamos contado a Bernardo O'Higgins explicándole, carta que no recibe ninguna respuesta del padre porque en el interín el padre muere. Va a morir y seguramente este golpe fue muy importante para el padre. Ahora, en el lecho de muerte les contamos, con sus últimas fuerzas va a perdonar al hijo, por lo menos queda bastante claro, porque le va a legar la hacienda de las canteras y unas 3.000 cabezas de ganado ahí en el sur de Chile, lo que era toda una fortuna. Pero en esas circunstancias va a morir destituido, a pesar que siguió en el cargo porque todavía no había llegado el reemplazante, va a morir ahí en Lima, Ambrosio O'Higgins, un hombre trascendente para la gobernación de Chile. Y a continuación, por supuesto, nos vamos a ir con los sucesores, que tenían la vara bien alta, del destacado gobernador, difunto gobernador a esta altura, muerto en Lima, como les contaba.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia a través de todas las agriculturas del país. Por ejemplo, en San Fernando estamos en el 98.1. Volvemos a 1796, que es cuando parte y deja la gobernación Ambrosio O'Higgins para asumir el virreinato del Perú. Don José de Rezábal va a ser quien lo va a sustituir interinamente. Siempre habían gobernadores interinos, le espera que el titular, el definitivo, el legal, el nombrado directamente por el rey, asumiera. Este señor Rezábal estuvo unos meses nada más hasta la llegada del gobernador titular. ¿Quién era el gobernador titular? El próximo gobernador titular, don Gabriel de Avilés, que tenía el título nobiliario de marqués, es decir, era el marqués de Avilés. Como varios de sus antecesores, Avilés tenía un ilustre pasado militar en el que destacaba el haber terminado con las últimas resistencias indígenas en el Perú. Las últimas resistencias indígenas que también fueron prácticamente los resabios que fueron quedando del último gran levantamiento, que creo que también lo tocamos en alguna de las efemérides de Túpac Amaru II, porque el del primero también lo tocamos, creo que hace muy poco. Este es el Túpac Amaru II, que era descendiente de aquel, y por eso recoge el nombre y se coloca el segundo, que fue una gran sublevación. Y luego lo va quedándolo, luego de que ha enjuiciado y ejecutado en forma bastante, bastante cruel, para que todos se dieran cuenta, él y gran parte de su familia, incluso Túpac Amaru II, lo que va quedando de la resistencia va a ser Avilesa, un hombre acostumbrado a las armas, a dirigir tropas, a enfrentar levantamientos y un gran prestigio enfrentando estos levantamientos, que va a terminar aplastando en el Perú los últimos signos de resistencia. Y esto le va a valer un gran prestigio y le van a llevar, por cierto, a que la autoridad, en este caso el rey, se dé cuenta que merece un mejor destino y termina su labor militar en el Perú y lo eleva al cargo de gobernador en esta gobernación que estaba vacante o que iba a estar vacante con la partida de Ambrosio Higgins al Perú. Así que fue una suerte de enroque, por así decirlo. Ambrosio Higgins de Santiago se va a Lima y desde Lima el marqués de Avilés llega a Santiago. Al poco llegar a esta ciudad se va a producir un hecho importante a nivel global dentro de las relaciones, por lo general a veces no muy amables y no muy cordiales entre las potencias europeas. Va a estallar una guerra entre España y Gran Bretaña. Le hemos contado que España, la potencia española que era en el siglo XVI y parte del XVII, ya en el siglo XVIII va a ir decayendo, va a tener todavía el gran imperio colonial trascendente, importante, pero ya a esta altura va a tratar de cuidar ese gran imperio colonial de las apetencias de las otras potencias que van a surgir en Europa. Y ya en ese siglo XVIII, especialmente Francia, desde el punto de vista continental, e Inglaterra o Gran Bretaña, con su gran potencia marítima, le hacían sombras, no solamente sombras, sino que amagaban el poderío y las posibilidades de España de mantenerse como potencia y mantener fundamentalmente lo que la mantenía como tal, el imperio colonial, especialmente en América. No era el digo especialmente porque también estaba en las Filipinas, tenía algunos enclaves también en África. Ahora, para poder enfrentar esto, las propias fuerzas de España ya a esas alturas no resultaban. Entonces, lo que se provocaban eran alianzas. Nos preocupa Francia, aliémonos con Gran Bretaña y enfrentemos a Francia. Nos preocupa Gran Bretaña, aliémonos a Francia y enfrentemos a los británicos. Esa era más o menos la lógica. Y durante el reinado de Carlos IV, muy, muy influido, por supuesto, por Manuel Godoy, su ministro, va a empezar a tener muy buenas relaciones con Francia. Estamos hablando con la República Francesa, la república que había primero destituido a los reyes, había terminado con la monarquía y después en la época del terror le había cortado la cabeza a los reyes, a Luis XVI y luego a María Antonieta, y había hecho morir de hambre prácticamente con muy malos tratos al que por tradición era Luis XVII, que era un niño nada más, que fue tratado tan, tan mal. Eran borbones y los reyes de España también eran borbones, así que no se entendía mucho esta alianza con quienes habían terminado con los borbones, con esta monarquía, con esta república francesa, en la parte final ya del siglo, un poquito antes que llegara Napoleón al poder en Francia. Pero había una alianza, pero el temor, porque Francia tenía gran importancia y trascendencia dentro de Europa, pero lo que estaba haciendo en ultramar y la amenaza que significaba para las colonias españolas, Gran Bretaña, y cómo complotaba Gran Bretaña, ya lo contamos, lo de Miranda, por ejemplo, para que perdiera sus posesiones España, los hicieron aliarse con Francia y enfrentar a Gran Bretaña. Así que cuando asume Avilés, estaban en un periodo de guerra entre las 12 potencias. Por ende, los esfuerzos, los primeros esfuerzos del marqués de Avilés estuvieron centrados en la defensa de las costas de la gobernación. Siempre se temía, cuando se producían conflictos de España, ya sea con Inglaterra, con Francia, con Holanda, qué sé yo, las incursiones y cómo se llegaba, no se volaba en aquel momento, sino el problema no estaba en los aeropuertos, estaba en los puertos. Esa era la puerta de entrada, ahí viene puerto, por eso se parece tanto a la palabra puerta, puerto puerta, porque es la puerta de entrada, la puerta marítima en este caso. Entonces, los esfuerzos estuvieron centrados en la defensa de las costas ante una posible invasión inglesa. Además, reforzó las guarniciones de Concepción, en Valdivia, en La Serena, en Valparaíso, y se preparó, todas ciudades con costas, por supuesto, y se preparó ante un hipotético cierre del tráfico marítimo entre España y las costas del Pacífico americano, por esta condición de guerra. Esfuerzos tan loables, hay que decirlo, como inútiles, ya que la invasión nunca se produjo. La interrupción del comercio sí se produjo, lo que sí provocó repercusiones económicas bien grandotas. Más allá del agitado panorama internacional, más allá de las vicisitudes comerciales, Avilés siguió también gobernando, por supuesto, y construyendo, siguiendo la senda de Ambrosio O'Higgins. Es decir, las labores iniciadas por O'Higgins, él las va a continuar, como los tajamares del Mapocho, para contenerlo. El empedrado, en ese tiempo no se hablaba de pavimentar, era empedrar las calles principales de la ciudad. Estas labores internas las va a realizar con dos colaboradores, dos asesores directos, que era su secretario Miguel de las Tarrias, y el asesor más directo de todo era don Juan Martínez de Rosso, un nombre que ya nos va sonando, que era el secretario de Ambrosio O'Higgins, había sido el secretario de él en la intendencia en Concepción, secretario de él también acá cuando fue gobernador en Santiago, y cuando partió al Perú él se quedó acá y siguió asesorando a su reemplazante, al marqués de Avilés, don Juan Martínez Rosa, que va a tener mucha importancia posterior cuando llegue el nuevo siglo. Durante el gobierno de Avilés se concretó una suerte de primera independencia de Chile, por así decirlo. Tiene que ver con terminar con la dependencia, la vigilancia del Perú, que era total en relación a esta gobernación. Por mucho que se pidiese la separación administrativa, hace mucho tiempo se estaba pidiendo, se estuvo a punto de concretar con ocasión de algunas protestas, pero el rey, que parecía que iba a firmar, se arrepentía y no se producía esta suerte de separación administrativa. Fue con ocasión de las protestas de una decisión del virrey O'Higgins, justamente, y cosa curiosa, cuando él estaba allá en el Perú, de disponer el traslado de oficiales de la gobernación de Chile, lo que decidió al rey, tras estas protestas, decretar de una vez por todas la independencia administrativa de Chile, de la gobernación de Chile en relación al virreinato del Perú. En 1799, cuando no quedaba nada para el cambio de siglo, Avilés va a dejar Santiago para asumir su nuevo cargo. Parece que también encontraron que lo hizo muy bien y se fue de virrey al otro lado de la cordillera. Se fue al virreinato de Buenos Aires. Hasta la llegada del sucesor oficial, la gobernación interina correspondió a la Audiencia, al regente Tadeo de Medina, al mariscal Joaquín de Pino y al oidor Santiago Concha. Esta suerte de múltiple y poco recordable administración se extendió por casi 3 años, hasta el año 1802.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Vamos con la última patita de este Cuenta la Historia en este domingo 4 de octubre. Primer domingo del mes de octubre. Saludos amigos de Concepción que nos sintonizan en el 88.1. Se produce entonces el cambio de siglo con esta suerte de gobernación colegiada, porque habían varios que estaban decidiendo mientras llegara el gobernador definitivo, el gobernador y titular, en algo que se había hecho una costumbre. Esta suerte, se los contamos, en el curso del siglo XVIII se crea esta burocracia administrativa, es decir, un grupo de servidores públicos capaces, que sabían hacer su trabajo y que podían, mientras llegaba la cabeza titular, un gobernador titular, tomar las riendas y que no hubiese mucha zozobra. Esta gobernación colegiada de casi 3 años, 1799 a 1802, no va a dejar muchos recuerdos en cuanto a obra, pero tampoco en cuanto a situaciones negativas, que hayan habido grandes inconvenientes, grandes problemas. Es decir, lograron manejar más o menos bien, se supone, y uno puede colegir el timón de este barco. ¿Y por qué hasta 1802? Porque en 1802 va a asumir el nuevo gobernador titular, que es don Luis Muñoz de Guzmán. Este caballero era un andaluz, ¿eh?, que había logrado, como otros, ya lo hablamos de Avilés, por ejemplo, su inmediato antecesor, prestigio militar, al servicio de la corona española. Pero había luchado en bastante más frente. Había luchado en la península contra los ingleses, en el inicio de las guerras napoleónicas, cuando Napoleón todavía no era emperador, pero era el jefe de los ejércitos de Francia, de la Francia republicana. Había luchado en América ante los portugueses de Brasil. Los portugueses en Brasil querían avanzar, por supuesto, hacia el sur y amagaban posiciones que los españoles se creían como propias. Un ejemplo bastante claro es la banda oriental del Río de la Plata, lo que hoy conocemos como Uruguay, que fue siempre disputado por españoles y portugueses, y después por los sucesores, por argentinos y brasileños, hasta que en definitiva en 1830 se decreta con su independencia, si no pertenece a nadie, somos independientes, la República Oriental del Uruguay que conocemos en el día de hoy. Todas estas labores, cuando los que se destacaban militarmente lograban cargo administrativo, le valió a ser designado a cargo de la presidencia de Quito. ¿Qué es lo que es presidencia? Bueno, era el presidente de la audiencia, porque Quito era gobernado por la Real Audiencia, y el titular de la Real Audiencia era el presidente, ese era el cargo, presidente de la Real Audiencia. Por eso fue el presidente de Quito en su oportunidad, que era el cargo que ocupaba cuando se enteró de que tenía que dejar Quito, tomar las maletas y venirse rumbo al sur a asumir como gobernador de Chile, vale decir, llegar a Santiago. Cuando llega don Luis Muñoz de Guzmán, hace lo habitual, pues, la jura ante el cabildo y asume también la presidencia de la audiencia, porque cuando había una gobernación, el gobernador, que era el poder ejecutivo, por llamarlo de alguna manera, también asumía la cabeza del poder judicial, por llamarlo también de alguna manera, que es lo que representaba fundamentalmente, no exclusivamente, pero sí fundamentalmente, un máximo tribunal de justicia, la Real Audiencia. Era gobernador de Chile, era presidente y también era capitán general, vale decir, porque era una capitanía general de Chile, el jefe de los ejércitos. Todo ese poder concentraba el gobernador y no fue la excepción, por supuesto, en el caso de Luis Muñoz de Guzmán. Al hablar con los vecinos se va a encontrar con una ciudad que quería seguir la senda de las grandes obras impulsadas por Ambrosio O'Higgins. Estábamos mal acostumbrados acá. Tantos años de ostracismo, tantos años de que se avanzaba tan poco, y estos últimos años de avance con Ambrosio O'Higgins, que habían sido continuados hasta que se interrumpió su presencia por ser nombrado virrey de Buenos Aires por el marqués de Avilés. Bueno, los vecinos querían que esa senda se mantuviera, se acrecentara, se terminaran las obras que ya se habían iniciado y se impulsaran unas nuevas. Esa era la principal exigencia de los vecinos ahí reunidos en el cabildo. Digamos que la principal necesidad que tenía la ciudad, y se lo expresan los vecinos en ese momento, al margen de las obras que se estaban realizando, que se estaban continuando para culminarlas, era un canal, a un canal artificial, por supuesto, construido por el hombre, entre el río Maipo y el Mapocho, para irrigar las tierras al sur de la capital y también avanzando hacia el norte, hasta encontrarse con el Mapocho. Este canal iba a unir los caudales, el caudal más generoso del Maipo, también para alimentar el caudal que no siempre era generoso del río Mapocho. Esa era la principal necesidad, de acuerdo a los vecinos, que según pensaban podía servir incluso, algunos científicos de la época decían, esto podía tener consecuencias favorables hasta en el clima, ¿eh?, y eso implicaba también consecuencias favorables para la agricultura, que era fundamental. La idea, en pocas palabras, como les contábamos, era construir un canal que sacara las aguas del Maipo para inyectarlas en el Mapocho. Así se iniciaba una construcción que estuvo plagada de obstáculos, porque era una construcción bien importante, bien grande, una mega obra, como diríamos en el día de hoy. Estuvo problemas, obviamente, por la falta de presupuesto, estudios que se realizaban, que caducaban, se realizaban los estudios, pasaba el tiempo, no se realizaba la obra y había que hacer nuevos estudios, por supuesto, lo que implicaba nuevos recursos que tenían que estar a disposición de esos nuevos estudios. Además que había que buscar esos recursos para iniciar primero y continuar después las onerosas y extensas obras. Tan extensas, digámoslo, que a la muerte de Guzmán, que se va a producir en 1808, los trabajos habían avanzado aproximadamente hasta el sector del Peral. Desde el Maipo hasta el sector del Peral quedando un largo trecho para concluirlo. Pero este canal fue solo un aspecto de la labor modernizadora del gobernador, que, digámoslo, es el que inicia esta obra. Empedró también numerosas calles. Unió, se dice, la calle de la Merced. Así se conocían las calles, no Merced como el sumero, sino de la Merced, porque ahí estaba la iglesia y el convento de la Merced. Eran esos hitos que le daban el nombre a las calles, estos nombres oficiosos que luego se van a transformar en oficiales. Me iba a unir esta calle de la Merced con los tajamares del Mapocho, es decir, de norte a sur, desde la Merced a los tajamares del Mapocho. Llevó agua potable a lugares que aún carecían de ella, construyó un hospital y continuó las obras de sus predecesores, como O'Higgins y Avilés. Y no solo las continuó, sino que las culminó. A él le va a corresponder, a Luis Muñoz de Guzmán, en 1805, inaugurar la nueva Casa de Moneda, que es la que conocemos hoy, o casi, ¿eh?, porque era la cara que da a la calle Moneda. No es completa, la cara que da a la Alameda, por así decirlo, la Moneda, la cara sur. Esto fue construido después, fue construido en la primera mitad del siglo XX, es bastante posterior. Lo que estamos contando es la Moneda, la nueva Casa de Moneda, la que da a la calle del mismo nombre, inaugurada por Luis Muñoz de Guzmán en 1805. Digamos que además, con los planos de Toesca, que murió en 1799, él no va a ver Toesca inaugurada la Casa de Moneda, con esos mismos planos, con esa misma labor constructiva, va a construir o va a ordenar construir el edificio de la aduana y del Tribunal del Consulado. El Tribunal del Consulado es donde hoy está una esquina de lo que hoy son los Tribunales de Justicia, que fue donde se realizó la reunión del Cabildo Abierto el 18 de septiembre de 1810. Es el Tribunal del Consulado. Y la aduana es lo que está al frente, la Real Aduana, lo que hoy conocemos, en la fachada por lo menos, como el Museo de Arte Precolombino. Así que esas fueron algunas de las principales obras de Luis Muñoz de Guzmán. Además, durante su gobernación llegó por fin a Chile la esperada vacuna contra la viruela, que es lo que estamos ahora esperando, la vacuna contra el COVID. Ellos por siglos estaban, no por años, por siglos esperando que llegara la vacuna que tantos muertos había, especialmente en el continente americano y la población indígena había provocado. Se habla de cerca de un 90% de la población indígena fue muerta por este virus, por la viruela. Así que la implementación, que la vamos a contar en los próximos capítulos de esta cita semanal con nuestro pasado, o cómo fue esa implementación, se la vamos a contar en las próximas ediciones. Pero un dato, junto con todo lo anterior y a propósito de lo que estamos viviendo actual, en el pasado también se esperaba con ansia una vacuna, como fue en aquel momento, a comienzos del siglo XIX, la vacuna contra la mortal viruela. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.